Bienvenidos a War News Radio. Soy Tyler Welsh. Esta semana, mientras los periódicos siguen el desarrollo de lo que es la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, nos acordamos de una crisis migratoria más cerca de donde vivimos.
Más noticias. Estados Unidos seguirá deportando a los migrantes que intenten ingresar de manera clandestina al país.
Este viernes el presidente Barack Obama se reunió con sus pares de El Salvador, Honduras y Guatemala para buscar posibles salidas a la crisis migratoria que afecta a miles de familias en Centroamérica y la frontera sur de Estados Unidos.
El otoño pasado, los medios estadounidenses se pusieron indignados y asustados después del gran aumento de la migración de niños centroamericanos solos. Nuestros periodistas Patrick Hahn, María Castañeda, Liliana Franco y yo investigaron la situación en el show de diciembre del año 2014. Lily se enteró del trabajo del albergue Hermanos en el Camino por indagar el tema de la migración a través de México. Sirve a la población migratoria en Ixtepec, Oaxaca. Eventualmente decidió pasar sus vacaciones allá, trabajando de voluntaria. Vamos a pasar los próximos tres shows contando algunas historias centroamericanas que Lily grabó durante su estancia en el albergue. Esta es la primera vez que hacemos nuestro show con una versión en español. Ahora nos parece imperativo hacerlo porque queremos hacernos responsables a ustedes, los migrantes. Son suyas estas historias. Esta semana, a la fuerza, la historia de Lisandro López, un veterano hondureño de la guerra en Irak.
Albergue Hermanos en el Camino está situado al lado del ferrocarril que va al sur hasta la frontera con Guatemala. El tren que llega por acá solía venir llevando muchos migrantes centroamericanos encima, pero ya no es así. El verano pasado, el gobierno mexicano, con el apoyo financiero de Estados Unidos, lo hizo prohibido montar al tren. Ahora la mayoría de los migrantes llegan caminando. El albergue les sirve comida tres veces cada día y les provee un espacio para descansar. Los trámites que se hacen duran meses en proceso, y por eso el ambiente a veces parece una sala de espera. Por mi parte, llegué al albergue con el deseo de entrevistar a algunos migrantes sobre sus orígenes. Quería saber lo que ellos extrañarían de sus países natales y también lo que llevarían consigo para siempre. Me imaginaba que sus viajes también serían sus primeros encuentros con lo extranjero. Por eso, pensaba que quizás les interesaría una práctica en explicar lo importante de sus culturas a alguien de afuera. Eso es decir, que yo necesitaba tiempo para darme cuenta que realmente los migrantes son cosmopolitos. En el albergue casi todos son centroamericanos, pero entre ellos hay algunos que pertenecen a minorías étnicas en sus países, como gente garífuna, gente rasta y gente que practica la santería. Otros ya han pasado años viviendo en el extranjero, así que hay unos hablantes de francés deportados de Quebec y a un guatemalteco que aprendió el ruso de su esposa en Nueva York. Después está Lisandro López, que viene de Silca, Olancho, Honduras. Según él, habla árabe. Entonces le pregunto, ¿y eso qué quiere decir? Y me dice,
ríndate, gran hijo de puta, porque yo te voy a matar.
De hecho, los hablantes fluentes del árabe entre nuestros periodistas me dicen que Alessandro no se entiende. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué cree que habla árabe? En el año 2003, Lisandro, quien se había incorporado al ejército hondureño, fue mandado a Zaragoza, España, donde le enseñaron el árabe. De allá, su brigada se fue por unos meses a Najaf, Irak, donde formaron parte de lo que el presidente estadounidense George W. Bush llamaba la Coalición de los Dispuestos. Lisandro fue herido en la guerra, y por sus experiencias en Irak, resulta que ahora está afligido por angustia y ansiedad. En los Estados Unidos, donde vivió por 10 años después de la guerra, la medicina que necesita está disponible. Pero hace unos meses fue deportado a Honduras porque los policías lo detuvieron por tener su seguro de auto tres días vencido.
Yo me siento que he sido traicionado por las leyes porque yo formé parte de la ley y ellos me han traicionado a mí porque no he logrado nada. con el adiestramiento que yo recibí de la guerra de Irak, ahora dicen ellos que yo soy una amenaza para el país. Cuando yo sé que no soy una amenaza, yo tengo cortesía y disciplina.
Antes de escuchar la historia de Lisandro, yo no siquiera sabía que Latinoamérica se había involucrado en la guerra en Irak. Creo que es un hecho bien escondido en la historia que se cuenta en los Estados Unidos de una guerra triste y mal pensada. Cuando nos enfocamos en la realidad de lo que pasó, vemos que la mayoría de los países de la supuesta coalición de los dispuestos realmente no tenían la opción de no participar. Al presidente Bush le habría gustado que la Organización de Naciones Unidas le hubiera aprobado su plan para invadir Irak antes de que los Estados Unidos lo cumpliera. Pero mientras los otros países del Consejo de la Seguridad consideraban sus propósitos, se dio cuenta de que no iba a ganar el voto. Entonces retiró la resolución y empezó a negociar con otros países fuera del alcance de la ONU. Por algunas medidas, tuvo éxito. Eventualmente, la fuerza multinacional consistiría de 37 países. Cuando comenzó la invasión, Bush nos dijo:
cada nación en esta coalición escogió cargar la responsabilidad y compartir el honor de servir para nuestra defensa común.
Claro que no era así. El caso hondureño permite destacar muchos ángulos desde los cuales los Estados Unidos pudo haber influido en el gobierno. El gobierno estadounidense ha sido el patrocinador más influyente del ejército hondureño desde el año 1954. Invirtió más de $1 billón en la economía hondureña durante la segunda mitad del siglo XX. Allá, los élites gastaron el dinero apartado para programas sociales, pero no se sentían las consecuencias porque para recompensar a su fiel alianza militar durante las guerras en El Salvador y Nicaragua, los Estados Unidos condonó $434 millones de su deuda bilateral. En la época de la guerra en Irak, los beneficios de una relación amistosa con los Estados Unidos eran evidentes. Después de comprometer sus tropas a la guerra, el gobierno hondureño firmó un acuerdo de venta libre con los Estados Unidos. Y en el año 2005, el Fondo Monetario Internacional condonó al 100% su deuda bilateral. Desde la perspectiva de Lisandro, los acuerdos que hacen los gobernadores de los Estados Unidos y Honduras entre sí no representan bien los intereses del pueblo.
Por eso las leyes no se cumplen, porque con los altos mandos de los oficiales, de los altos mandos, caminan endeudados con Estados Unidos, y por eso uno tiene que infiltrarlo en guerras que no le interesan a uno. Porque a las guerras no se van los profesionales, sino que se van gentes que no han sido profesionales. Gentes que no tienen miedo, y los profesionales siempre tienen miedo.
Lisandro se sentía ambivalente sobre el propósito de juntarse con el ejército. Pero su padre le aconsejó que una carrera militar sería una de las muy pocas maneras de evitar la necesidad de juntarse a una pandilla. Después de que regresó de la guerra, Lisandro se dio cuenta de los peligros que acompañaban a su afiliación gubernamental. Por haber estado en el ejército, las pandillas le veían a él como a un enemigo. Entonces sus opciones eran así: 1. Convertirse en guardaespaldas; 2. Convertirse en policía; o 3. Renunciar a sus ideas morales y juntarse con los mismos pandilleros. 3 opciones y todas violentas. Lisandro ya estaba harto de luchar. Por eso, decidió emigrar a los Estados Unidos. Cruzó la frontera a escondidas y sin problemas, y terminó en la ciudad de Albuquerque, que se ubica en el estado de Nuevo México, por el sur del país. Consiguió un trabajo en construcción y conoció a una gringa que le gustaba, la sobrina de su jefe.
Para un mes de Christmas, de Navidad, ahí yo fui a fiesta ahí donde su tío, y después ahí luego me conoció. Luego empecé a hablar con mi poquito inglés que sé.
Lisandro cree que a su esposa le gustó porque era chistoso.
Como decía yo, speak English, decía yes, me decía yo, yes.
Eventualmente, los dos tuvieron 3 hijas. La tendencia de Lisandro de cortarse mientras hablaba para sonreír a los niños andando cerca de nosotros me parecía reflejar su gran amor por sus hijas. Pero a pesar de la felicidad de ser padre, sus memorias de la guerra le picaban sin alivio. Con el tiempo empezaron a afectar su salud mental.
Y en Estados Unidos me hicieron los análisis, la doctora, porque yo estuve en el manicomio donde están los locos, pero ahí, y también con tratamiento. Ahí yo saqué y padezco de angustia y ansiedad.
Los psiquiatras que ayudaban a Lisandro le dieron medicina y también ánimos para cuidarse bien. Él siguió sus instrucciones a la letra hasta que los policías lo detuvieron. Estaba en camino a Chicago para visitar a su hermano. Lisandro sospechaba que fueron sus matrículas provenientes de Nuevo México que les atraían la vista. Todavía no hablaba bien el inglés y su seguro de auto estaba 3 días vencido. Se había separado de su esposa, la cual era su única familiar que hubiera podido echarle la mano desde la posición privilegiada de ciudadanía estadounidense. Entonces fue deportado. Tenía miedo de pedir a su hermano recoger sus cosas de la estación policial, porque al hermano también le faltaba la documentación. Por eso, cuando se fue, el Estado tomó posesión de su coche. La situación de Honduras había empeorado bastante mientras Lisandro no estuvo ahí. En 2009 ocurrió un golpe de Estado. La violencia seguía aumentando con el crecimiento de las pandillas. Según Lisandro, algunas de las armas empuñadas por los pandilleros vienen de la guerra en Irak. Aunque yo no he encontrado pruebas para su declaración, es fácil creerlo. A través de su historia violenta, el gobierno hondureño nunca ha hecho el trabajo suficiente para decomisar las armas de guerra. Cuando regresó Lisandro, el pueblo ya se sentía los malos efectos.
Ahora en estos momentos ya me mataron un hermano ahí en San Pedro Sula.
El hermano fallecido era un estudiante y un contador público. Ya que su familia estaba sufriendo una violencia dirigida de las pandillas, Lisandro apenas llegó otra vez a Honduras y estaba planeando irse casi inmediatamente. Los niveles de estrés que todo el pueblo hondureño tenía que aguantar tampoco correspondían con su plan de cuidarse la salud mental. Esta vez, aunque todavía no tiene una visa oficial, Lisandro sí está llevando documentación. Trae unas fotos de sí mismo en Irak, 2 actas de defunción de miembros de su familia, una carta de su alcalde que afirma la realidad de los peligros que corre en Honduras y una carta de recomendación escrita por un amigo de su padre que trabaja de policía. La migración a veces les quita a los migrantes su orientación en sus propias historias. Lisandro ya no puede decir exactamente cuándo salió de Honduras. Más preocupante es que el camino mexicano que los migrantes centroamericanos tienen que atravesar se ha hecho fatal. Plan Frontera Sur, la nueva estrategia impulsada por la crisis migratoria en los Estados Unidos, ha empoderado al corrupto Instituto Nacional de Migración. Pero siguen abusando de los derechos humanos de los migrantes con impunidad. Lisandro fue detenido en Tapachulas, donde se hizo testigo a un asalto arbitrario en otro migrante guatemalteco. A pesar de las tristezas del camino, Lisandro mantiene sus ánimos de llegar a ver a sus hijas otra vez.
Y vengo como casi como detective así, detectando la gente quién me va a hacer maldad y algo así. Y en veces camino con miedo, en veces con valor, en veces con miedo y así. Entonces yo así como emigrante que soy, yo estoy cargando las dos.
En el año 2006, después de que Lisandro emigró por la primera vez, los Estados Unidos ratificó el Secure Fence Act, lo cual comenzó la construcción de un muro en la frontera con México. Pero Lisandro cree que puede cruzar. Como veterano de Irak, también quizás irá a entregarse a la patrulla. Y si nada funciona, espera que su esposa le vaya a traer a sus hijas para que se puedan saludar desde los 2 lados de la frontera. Ya ha pasado más que 1 año y medio desde la última vez que las vio.
Entonces, yo siento que fui traicionado por la ley. Entonces, por eso yo, con mi propia fuerza, yo voy a buscar mi refugio. Mi refugio donde yo voy a vivir a la fuerza. a la fuerza. Y yo no le voy a andar haciendo caso a las leyes, porque aquí la ley no le interesa, no le interesa mi seguridad, sino que quien tiene que buscar la seguridad soy yo, y si me toca buscarla a la fuerza la voy a buscar.
Fue a los fines del mes de julio de 2015 cuando yo conocí a Lisandro. Estaba tan deprisa que no quería quedarse en el albergue y hacer un trámite, aunque muy probablemente cumpliera los requisitos para ser refugiado en México. Mientras Lisandro estaba viajando, no tenía ni un celular ni una dirección de correo electrónico. Pero antes de que salió del albergue, me dio el número de su hermano para que le pudiera contactar en cuanto que yo regresara a los Estados Unidos. Hace 2 o 3 semanas lo intenté llamar, pero el número ya estaba desconectado. Entendí que eso tenía sentido. Los migrantes indocumentados siempre tienen que esconder sus huellas. A veces, cuando pienso en Lisandro, sueño con puras pesadillas. Puede ser que muriera o que fuera secuestrado. Quizás lo deportaron otra vez a Honduras y ya está intentando mirar otra vez. Puede ser que sufriera otro ataque de nervios en el camino. Pero, por el otro lado, quizás él tuviera sentido creer tanto en sí mismo. Puede ser que ya está en Paloma, Chihuahua, esperando cruzar la frontera. O tal vez que llegó a Albuquerque y está con sus hijas. Para mí, esta última opción es como prefiero imaginarlo, cuidando a sus hijas, cuidándose a sí mismo, seguro en un país que lo pueda cuidar. Si ustedes tienen alguna noticia de Lisandro, les agradecemos que nos avisen. Contáctenos por nuestro correo electrónico info@warnewsradio.org. Es info@warnewsradio.org. También pueden escuchar y compartir una versión de esta historia en inglés en nuestro sitio web, warnewsradio.org.
Esta historia fue escrita por Liliana Frankel y editada por Amber Sheff y Rachel Yang. Muchas gracias a Evan Grennan por sus consejos lingüísticos y a la profesora Patricia Vargas por revisarnos la gramática. También mil gracias a los voluntarios del albergue Hermanos en el Camino. Y por supuesto a Lisandro por compartir con nosotros su historia fuerte. Le deseamos todo lo mejor. Yo soy Tyler Welsh. Esto es War News Radio.